Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hoy desde Valladolid, para toda España, hemos encendido. En este lunes 16 de marzo, en el Teatro Calderón de la Barca, en el Salón de los Espejos, que es uno de los mejores lugares donde se puede hacer un programa de radio. Y como no es la primera vez, ya lo digo confirmándolo, lo confirmo. Es uno de los mejores lugares donde se puede hacer un programa de radio. Hoy ha habido una imagen que es esperada porque se cumple la legislación vigente, pero es indigna, hace daño, enfada mucho, pero mucho, ¿eh? A las 8 y 20 de esta mañana, un etarra, sanguinario como todos, Valentín Lasarte ha abandonado la prisión alavesa de Zaballa. Le ha recibido su familia y se ha marchado como copiloto en un Peugeot 206 blanco, a la calle. Lasarte fue uno de los hombres del plomo de ETA, de los años del plomo, uno de los pistoleros más activos de los años del plomo, de los asesinos más activos. Formó parte del comando llamado Donosti, de lo que ahora llamamos célula terrorista, y que aquí llamábamos comando, que es la terminología militar que le aplicábamos equivocadamente todos a la banda terrorista ETA, una célula terrorista, que entonces se llamaba Donosti, a mediados de los 90. Estuvo a las órdenes del jefe de la banda ETA, García Gaztelu, Chapote. Fue condenado a 300 años de cárcel por participar en 7 asesinatos. Mató a 7 personas. Entre los asesinatos, Gregorio Ordóñez, que era teniente alcalde de San Sebastián, líder del PP en Guipúzcoa, o el dirigente socialista Fernando Mújica. Lasarte fue condenado, como les digo, a 300 años. 300, ¿eh? Y ha salido de la cárcel tras cumplir solo 19. Había disfrutado de algunos permisos a pesar de no haber colaborado con la justicia. Este es el resultado que tiene la aplicación del Código Penal de 1995, con el que fue condenado. En las sentencias se aplicó el Código de 1995, elaborado por el entonces gobierno socialista de Felipe González, siendo ministro de Justicia Belló. Se le han aplicado las redenciones de pena, los descuentos correspondientes. Él ha dicho que se había arrepentido, pero no ha colaborado para nada, ni ha esclarecido más crímenes, ni por supuesto ha pedido perdón. Y ahí está, en la calle, gracias a las rebajas del Código Penal de 1995. Las víctimas de ETA y la sociedad en general no entienden por qué se pone en libertad de etarras que no colaboran con la justicia, que no ayudan a resolver los asesinatos aún pendientes. Tampoco lo entiende el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Como es evidente, la tenemos que acatar y la hemos acatado. Pero por sus obras las conoceréis. Y eso ha significado que 60 y tantos etarras, pues que estaban cumpliendo condenas por delitos gravísimos, pues ya han salido y que algunos de ellos, cada asesinato, permítame la expresión, les haya salido pues por 9 o 10 meses.
Por 9 o 10 meses cada asesinato. Esa es la cuenta. Aunque ha querido ser prudente, el ministro de Interior ha confirmado que las fuerzas de seguridad, y hablando ya de la siguiente amenaza terrorista que tenemos todos y que está ahí desde hace unos años, son las amenazas del terrorismo yihadista a la familia real. Ha querido ser prudente el ministro. Estas amenazas aparecían reflejadas en un documento intervenido la semana pasada por la policía en la desarticulación de una célula islamista. Fueron detenidas 8 personas en Barcelona, en Gerona, en Ávila, en Ciudad Real. Es evidente el avance del terrorismo islamista, del llamado Daesh y demás facciones que siembran el terror por el mundo. Ayer, un atentado al este de Pakistán, en Lahore, contra 2 iglesias católicas, deja 17 muertos y 68 heridos. El atentado lo ha asumido el grupo talibán de Pakistán. En la mañana de COPE hemos escuchado el testimonio de quienes viven el día a día de esta persecución porque son cristianos, por motivos de fe. Allí trabajan, por ejemplo, 2 misioneros españoles, Miguel Ángel Ruiz y Pilar Vila San Juan.
Firmeza quiere decir precisamente lo que muestran los cristianos. Perdonad, sí, me estoy emocionando porque son miles hoy en la iglesia. No hay miedo. Esta es nuestra victoria. Esta es la respuesta que tenemos que dar como cristianos, que no nos van a parar, que nuestra fe es más fuerte, que nuestra fe nos alimenta, que no tenemos miedo a morir.
cada vez están más fanáticos. Los cristianos no tienen protección, por eso estamos aquí los misioneros, para que caigan menos de los que caen, porque al menos nosotros gritamos, nos manifestamos, chillamos por los que no tienen voz, pero claro, también te tienes que cuidar y a pesar de todo, pues pasa lo que pasa.
Una cosa más en la crónica de este día, destacada, por supuesto, el sábado miles de personas en toda España se manifestaron en Madrid en defensa de la vida del no nacido, de la mujer y de la maternidad. Recorrieron la calle Alcalá de Madrid hasta la Plaza de la Independencia para mostrar su disconformidad con lo que no ha hecho el gobierno, que es nada, absolutamente nada. El gobierno del Partido Popular, lo único que ha hecho ha sido conservar la ley de Zapatero y de ahí, no ha hecho otra cosa. Ha sido conservador de la ley de Zapatero. Ahora van a hacer una reformita de la ley del aborto, que hace del aborto un derecho en España. Van a cambiar lo que se refiere a las menores, que necesiten permiso paterno para abortar. Si uno se lee el programa electoral del Partido Popular, son las últimas 5 palabras del párrafo donde explican lo que van a hacer. Así como en el caso de las menores. Ese es el final. Porque en el resto de la explicación o del resto del programa electoral, donde se refieren al aborto, hablan de reforzar la protección de la vida, no nacido, y la maternidad. Le han preguntado al vicesecretario de Organización y director de campaña del PP, Carlos Floriano, sobre la inacción del Partido Popular y la reformita.
La familia y la defensa de la vida, la defensa de la familia en sus diversas vertientes y la defensa de la vida forma parte de la esencia del Partido Popular, forma parte del programa del Partido Popular y, desde luego, nosotros no hemos retirado el recurso ante el Tribunal Constitucional porque seguimos pensando que el aborto nunca puede ser un derecho.
Pues si siguen pensando que el aborto no puede ser nunca un derecho, lo único que tienen que hacer es cambiar la ley, derogar la ley. Pero ya está claro que no lo van a hacer, porque han hecho bastante el ridículo ante la legislatura y han dejado claro que no tienen un criterio, por mucho que lo quiera ahora explicar el señor Floriano al final, porque a lo mejor esta explicación que da hoy Carlos Floriano podía haber sido la buena el primer día y haber dicho que a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional, esta es la posición del Partido Popular. Lo que hoy ha dicho Carlos Floriano, pues podían haberlo hecho desde el principio y haberse evitado el espectáculo que incluso le costó la dimisión al ministro de Justicia como Alberto Ruiz Gallardón. Pero este asunto está olvidado, está en un cajón del Tribunal Constitucional y ya lleva 5 años. Que decidan otros. Ese es el mensaje del gobierno del Partido Popular, que tiene unos principios y unos valores, pero cuando llegan al gobierno solo se dedican a echar la cuenta, que es una manera de intentar ganar las elecciones, solo con la cuenta. Ya veremos qué pasa. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. Bloqueados los fondos y depósitos del Banco Madrid.
La entidad ha solicitado el concurso de acreedores. El Banco de España asegura que los depósitos de hasta 100.000 euros están garantizados. El gobierno dice que no hay riesgos para el sistema financiero.
El actor Juanjo Puigcorbé, número 2 de Esquerra en Barcelona.
Cerrará la lista el juez Santiago Vidal, suspendido por participar en la redacción de una constitución catalana. Además, este magistrado se incorporará al gobierno catalán.
El asesor fiscal de los Puyol guarda silencio.
Se ha negado a responder en la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre el fraude. Alega que no puede revelar datos de sus clientes. Le han vuelto a citar a declarar.
Dimite el número 2 del Ayuntamiento de Valencia.
Alfonso Grau, que se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Nóos, denuncia que ha sido víctima de una cacería política por parte del PSOE. Está procesado por los contratos que firmó con el Instituto Nóos.
Los candidatos de Andalucía preparan el debate de esta noche.
Va a ser el segundo y el último de esta campaña electoral. Participarán de nuevo Susana Díaz del PSOE, Juanma Moreno del PP y Antonio Maillo de Izquierda Unida. Comenzará a las 10.
En Televisión Española. El juez Ruz propone archivar el último sumario de los GAL.
El asesinato de Juan Carlos García Goena en 1987 en Francia. El magistrado no ha encontrado culpable y cree que es la Audiencia Nacional la que debe pronunciarse.
Aumenta un 500% los fraudes organizados a los seguros.
Son datos de 2014. Las aseguradoras se muestran sorprendidas por la profesionalización de las estafas. Ceuta y Andalucía son las zonas con mayores tasas.
La Universidad Pompeu Fabra es la más productiva de España.
Le sigue la Carlos III de Madrid y la Autónoma de Barcelona. Según la Fundación BBVA, las universidades públicas están a la cabeza en investigación y tecnología.
El Prado y el Reina Sofía exponen los tesoros del Museo de Basilea.
Uno de los más antiguos de Europa. Desde mañana se podrán visitar 180 obras de Picasso, Chagall, Cézanne, Munch, Van Gogh o Le Corbusier.
Merkel y Tsipras se reúnen el lunes en Berlín.
Será la primera reunión entre la canciller alemana y el primer ministro griego tras el triunfo del partido de extrema izquierda Syriza en las elecciones helenas del pasado 25 de enero.
Condenado a muerte el líder de los hermanos musulmanes.
También otros 13 islamistas les acusan de dirigir operaciones para enfrentar a las autoridades egipcias y de propagar el caos en aquel país.
Deportes, el Barcelona y el Real Madrid preparan el Clásico.
Se jugará el próximo domingo en el Camp Nou. De momento, mañana vuelve la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid se la juega ante el Bayer Leverkusen. Los alemanes vencieron en la ida 1-0.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales. Que nos recuerda Ángel Rubio.
Lo pueden hacer en facebook.com/lalinterna. También nos pueden buscar en Twitter. Allí somos @linternacope. Tenemos un correo electrónico que es linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
En esta semana clave para Andalucía preguntamos si creen que aún hay tiempo para cambiar la intención de voto, y ahora mismo el 52% de los oyentes que está votando cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Gloria dice, después de oír a Susana Díaz Seguro, y en el Twitter de La Linterna, Carmen comenta, no, creo que los electores ya tienen su voto decidido. Tiene decidido el pronóstico del tiempo de mañana, Belmonte.
Mañana martes, la lluvia será la protagonista, pero esta vez en el centro y sur peninsular. La jornada amanecerá con cielos muy cubiertos en Andalucía, donde se esperan lluvias en forma de tormenta localmente fuertes que podrán ir extendiéndose al centro y este peninsular conforme avance el día. En el norte de Galicia también puede haber alguna lluvia débil. La cota de nieve sube y se situará entre los 1.200 y 1.500 metros en el sur. Las temperaturas bajan en Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Canarias, mientras que en el norte y en las Baleares subirán ligeramente.
Israel Martínez informa de la circulación por las carreteras a esta hora del lunes desde la Dirección General de Tráfico. Muy buenas.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Retenciones en la M40 en Coslada, en sentido salida en la A6 en Majadahonda y en la A5 también en sentido salida en Móstoles. Recuerden que en el kilómetro 18 el puente que está sobre esta calzada está cortado en la zona de Móstoles. No se puede acceder a Móstoles Centro en este kilómetro 18. Como alternativas, las salidas 16 o 22 de esta misma carretera, de esta A5, o bien tomar la M50 hacia la carretera de Andalucía y hay varias salidas hacia Móstoles. Ténganlo muy en cuenta. También hay dificultades en estos momentos en Valencia, en la CV35 en Burjasot y el A3 en Quart de Poblet debido a un accidente. En Sevilla, en la S30 se van a encontrar con retenciones en el enlace con la travesía de Bellavista. En Barcelona, en la AP7 hay dificultades en Santa Perpetua de Mogoda hacia Barcelona. Está cortado uno de los carriles como consecuencia de un accidente. Y precaución con un vehículo averiado en Teruel, en la A23 en Camín Real. Está cortado el carril derecho hacia Francia.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estalo la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Información a esta hora en La Linterna, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Estás bien?
Sí.
¿Tienes una notición?
Sí.
¿Cuál es?
Sabes que yo tengo muy buenos amigos en Galicia.
¿Sí?
Que de vez en cuando me mandan WhatsApps y mensajes muy preocupados por las cosas de que ocurren en el país y sobre todo en el Partido Popular.
Me consta.
Y hoy me han enviado varios, además, WhatsApps preguntándome qué hay de cierto en esto de que Alberto Núñez Feijóo le quiere quitar el puesto de la Secretaría General a María Dolores de Cospedal.
Sí, sí, eso ha salido esta mañana en el consultorio vale. confidencial. O sea que entonces, sí, algo hay.
Algo ¿no? hay, efectivamente. No? Algo parece que hay, efectivamente. ¿Ah, pero sí? Yo he preguntado. Yo digo, voy a ir a las fuentes y voy a ver.
¿Has ido a la fuente?
Creo he ido a la fuente, que es a donde hay que ir siempre. He ido a la fuente a por agua y me he encontrado con el siguiente manantial. Uno.
A ver, uno.
Manantial, uno.
Venga.
Cierto. Es verdad que Alberto ¿Cómo? Núñez Feijóo le gustaría aspirar al cargo de la Secretaría General si después de las elecciones del 24 de mayo María López de Cospedal tomara la decisión de dejar ese puesto. Dos, María López de Cospedal no va a dejar ese puesto ni harta de vino, con perdón por la expresión, al día siguiente de ganar las elecciones en Castilla-La Mancha, si es que las gana, que los encuestas dicen que sí.
Sí, eso dicen.
Vale. Tercero, Mariano Rajoy tampoco la va a cambiar.
No.
Porque solo lo haría en un congreso. Y no se va a celebrar un congreso extraordinario ni ordinario antes de las elecciones generales. Siempre se celebraría después. Sí. Si gana Rajoy, el congreso será para muy adelante. Y si pierde, entonces sí es posible que pueda haber un congreso. Pero entonces ya lo de Feijóo ya no es la Secretaría General. Ya sería la sucesión de Rajoy, claro, evidentemente, en la cual competiría con la propia Cospedal. Con lo cual, parece que la posibilidad de que sea secretario general se diluye. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que yo creo que Alberto Núñez Feijóo tenía muchas ganas de haber sido vicepresidente en un gobierno después de que Soraya Sáenz de Santa María le hubiera dejado el puesto si se iba a la alcaldía de Madrid, como en un principio parecía, pues y nada. Sigue con muchas ganas de venir a Madrid, ya que parece que en el gobierno no va, pues a lo mejor... Luego hay otra cuestión, si Rajoy gana, a lo que sí que aspira Alberto Núñez Feijóo no es a la Secretaría General del PP, es no. al gobierno, evidentemente.
Correcto, correcto. Federico de la Fuente y tú, Acifuentes.
No, espera un momento, yo voy a hacer amigos.
¿Vas a hacer amigos?
Sí. Es que voy a seguir un poco la estela de lo que ha dicho Federico, porque la cosa ya empieza a ser caza mayor.
¿Ah, sí?
Ya no estamos hablando de la alcaldía de Madrid ni ¿no? nada de esto, estamos hablando de Rajoy, efectivamente. Bueno, hoy un confidencial, el confidencial digital, que sí. da información, a veces se arriesga mucho, pero en fin, sí. tiene... Sí. Dice que los responsables del IBEX, o muchos responsables del IBEX, es decir, el Consejo de la Competitividad... están ya apostando por el relevo de Rajoy. Es cierto, y yo te digo mi experiencia personal, que un presidente de una empresa del IBEX a mí me dio por amortizado Rajoy hace ya unos meses. Eso no sé si es verdad o no, pero
ya,
lo que están diciendo, bueno, no dudarás que me
lo
dio por amortizado.
No, digo que el que lo dé por amortizado no, que yo bueno, digo yo que Rajoy esté amortizado, que yo creo que va, no, ir, va que a ser pida. Candidato. Bueno, vamos,
muchas, sí, eso, sí, eso pensamos todos, pero claro, yo te digo que ahora estamos hablando ya de palabras mayores y que muchas encuestas, como las últimas que están saliendo, en las que Rajoy tiene el límite de popularidad que tiene, pues en fin, hablando de encuestas, voy a encuestas. Las que están manejando los dos partidos, tanto el PP como el PSOE, tanto en el PP como en el PSOE creen que la Comunidad de Madrid la gana a Cristina Cifuentes. Yo he estado esta mañana con Cristina Cifuentes, sí, se la ve muy segura y muy tranquila. Y
¿la gana cómo? ¿Con mayoría absoluta o sin ella?
La gana con la mayoría suficiente, sea, da igual. La ganes con la mayoría que la ganes, vas a poder gobernar.
Vale.
Y todo el mundo piensa que la Alcaldía de Madrid se pierde, la pierde el Partido Popular.
O sea, no llega a la mayoría absoluta.
No
llega a la mayoría absoluta. Y todo el mundo piensa que en Andalucía, por supuesto, el próximo presidente será presidenta y se llamará Susana.
Correcto.
Y desde luego que...
Sin mayoría absoluta.
Sí, pero tampoco hace falta mayoría absoluta para gobernar, porque vale. están desempolvando una teoría que se llama la teoría danesa, según la cual no tienes que tener una mayoría suficiente de apoyos. Basta con que no tengas una mayoría de desapoyos. Quiere decir que que no hagan todos un pacto de Tinel contra ti. Y eso en Andalucía es imposible que hagan un pacto contra Susana Díaz. Con lo cual, y en fin, además yo creo que el PP se va a llevar un severo varapalo. Eso es lo que me dicen quienes están mirando las entrañas de la OCA y saben de qué hablan. Estos son los datos. Y en fin, de Cospedal, pues yo no sé. Pero ¿tú crees de verdad, Federico, que Cospedal puede seguir, después de haberle dicho a Esperanza Aguirre Romero, tú no puedes ser presidenta del PP y además alcaldesa, ¿tú crees que puede seguir siendo presidenta de Castilla-La Mancha y además secretaria general del PP?
No sé por qué no. Te recuerdo que hubo un tal Marcelino Iglesias que era secretario de organización del PSOE y al mismo tiempo presidente de la comunidad.
Son casos distintos
porque Panivino que hizo una película.
Porque
también,
nunca un alcalde o alcaldesa ha sido el presidente regional de un partido.
Eso no ha sido así. Bueno, es verdad que no, que nunca lo ha sido.
Entonces esa es la excusa, no es lo mismo.
Ah, no.
Pero vamos, yo creo que sí que puede ser perfectamente.
Seguir preguntando, hombre, seguir dando la grifa
presidente
de la fuente.
Repsol,
esto se pone muy interesante. muy interesante.
Hombre, esto se pone muy bueno.
Según sí, se van acercando las elecciones, más interesante.
Sí, 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 sí.
Adiós, Federico Quevedo. Que
adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Uy, lo que voy a, la que voy a montar hoy.
No vas, no vas a hacer nada.
Tú no lo sabes. Ah, que no.
No, no, no.
Ah, no.
Hala, adiós.
Tú me lo dirás ya.
¿Quieres luego hacerle alguna pregunta a alguno de los invitados esta noche?
A algún invitado le tengo que hacer una pregunta, sugerencia, no te digo más. Y además te atañe, pero no pienso decir más.
No digas más.
Ni una palabra.
Adiós, Fernando Jauregui. Enseguida regresa Manolo Lama, antes noticias de la cultura en la linterna. Ya está todo preparado para que mañana dos de los museos más importantes de España, el Prado y el Reina Sofía, enseñen al público los tesoros de la principal pinacoteca de Basilea. El Museo Suizo va a estar cerrado un año por obras, informa Sefi García.
La Galería Central del Prado se completa con los 10 Picasso seleccionados, característicos de cada una de sus épocas, que dialogan con las obras que han servido de inspiración al pintor malagueño. En el Reina Sofía, tres exposiciones bajo el título genérico de Fuego Blanco nos muestran obras de Chagall, Cézanne, Munch, Van Gogh, Warhol o Gauguin, del que en julio se incorporará el cuadro más caro de la historia. Son cortesía del Museo Kunst de Basilea, que ha prestado parte de su colección de contemporáneos a las dos pinacotecas madrileñas. Un lujo que Miguel Zugaza, el director del Prado, agradecía así.
Como en el Quijote nunca se sabe muy bien dónde comienzan las grandes historias, y esta que nos trae hoy aquí es sin duda una de ellas. Lo cierto es que nace de la valentía y generosidad del director del Kunstmuseum de Basilea, un gesto excepcional de confianza y honradez que me apresuro a agradecer. El acuerdo surgió rápido, un autor para el Prado y toda una colección para el Reina Sofía.
180 obras, de las que tan solo 12 han viajado alguna vez a España y que podremos ver hasta el próximo mes de septiembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy desde el Teatro Calderón de la Barca de Valladolid, en el Salón de los Espejos, que es uno de los lugares más hermosos para hacer un programa de radio, y esta es la segunda vez. José María Viteri es el director artístico del teatro y gerente de la Fundación Municipal de Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José María? Bienvenido a la linterna.
Muchas gracias.
Estuvimos casi hace un año en el comienzo del 150 aniversario. Llegamos cuando va a terminar ese 150 aniversario. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el año?
Bueno, yo creo que ha ido estupendamente bien. Yo creo que lo hemos disfrutado el público y la ciudad en general.
¿Cuántos estrenos absolutos ha habido?
Bueno, me tendría que hacer memoria. Yo creo que van a ser cinco estrenos absolutos.
Sí.
Y cada uno de ellos referido pues a un género de las artes escénicas distinto. Tuvimos el estreno en el cual fuimos también coproductores de, y así empezó la temporada con la Yo Carmen de María Pagés.
Uh-huh.
Luego hemos tenido el estreno de la tragedia de Carmen, hemos estrenado un Shakespeare muy cercano a ese aniversario de 2016 con la compañía Noviembre Teatro. Se me escapa alguno más, seguro. Y bueno, aparte de eso, pues una programación dentro de lo que es habitual dentro de la programación del teatro, pero un poquito con un toque especial, ¿no? Con algo sí, muy especial para celebrar este 150 aniversario.
¿Y el público cómo lo ha recibido?
Bueno, el público lo ha recibido bien.
¿O cómo ha respondido el público?
Ha respondido bien. El público de Oli responde muy bien. Es verdad que nosotros tenemos ya desde la recuperación del teatro, de su reinauguración, en 1999, un abono de temporada, un abono 7 y un abono familiar. Y eso hace que haya un público fiel, que asiste a las representaciones. Y a pesar de estos movimientos, sabemos, económicos y la dificultad, lógicamente, de acercarse a la cultura, hay que priorizar en gastos, podemos decir que el abono se ha mantenido y que tenemos un público muy muy estable en esta ciudad, aparte de los que luego pues lógicamente acuden fuera parte de esta una de las representaciones.
¿Qué aporta este teatro a la cultura en Valladolid y al teatro en general en España?
Bueno, en fin, sería muy pretencioso decirlo. Yo creo que la ciudad ha aportado mucho, ¿no? Estos 150 años ha aportado sí, mucho. Yo creo que ha sido el referente de las artes escénicas de la ciudad. Por aquí han pasado los grandes que podemos sí, recordar, María Guerrero, Gallarre, han pasado compositores, han estrenado obras. Yo creo que sigue siendo un referente, ¿no? Sobre todo porque hay un objetivo muy claro del Teatro Calderón y de la Fundación Teatro Calderón y de su presidente y alcalde de la ciudad, que es seguir ofertando pese a todo, pese a los posibles problemas, siempre mirando adelante la misma calidad, ¿no? El público de Valladolid es muy entendido
sí,
y aquí no podemos estar con...
Funcionan aquí muy bien los musicales, ¿no?
Yo creo que funciona aquí como funciona en toda España, ¿no? Se empezó tímidamente con lo que hizo la Paloma San Basilio, recordábamos Evita y tal, pero luego realmente ya cuando se convirtió, ¿no? La Gran Vía de Madrid se convirtió casi en un West End, ¿no? No, pues yo creo que los musicales, sobre todo por el esfuerzo también de las empresas, han hecho, ya te digo, no solamente estar en las grandes ciudades, sino que estos musicales se paseen. Y yo creo que había realmente ansia, ¿no? Por ver este tipo de espectáculo, que realmente es... Son grandes producciones y son muy, muy atractivas. Aquí es verdad que, como creo que en muchos sitios de España, han funcionado estupendamente bien, han pasado lógicamente los mejores.
¿Proyectos de futuro inmediatos en el teatro?
Bueno, que...
Que se puedan contar, claro.
Hombre, yo creo que sostenerse es bastante, ¿no?
Ya.
Ofertar calidad es bastante. Objetivos, yo creo que igual que la sociedad civil de Valladolid hizo posible el poner en pie este gran teatro que... Tú ya es la segunda vez que vienes, sí. Y ya has visto cómo es el teatro, no estamos en el Salón de Espejos, hay que ver la sala principal, yo creo que es uno de los mejores teatros de España.
Sin duda.
Yo creo que otra vez la sociedad civil, no digo el público, pero yo creo que nuestro gran trabajo es volver a conseguir los patrocinios, ¿no? Que las grandes empresas y las entidades bancarias, ¿no? Después de todo lo que ha pasado que te voy a contar,
sí.
Pero entidades bancarias vuelvan otra vez a apoyar estos grandes proyectos, y porque si no yo entiendo... que no serían sostenibles solo con el apoyo de las instituciones públicas. Yo creo que, igual que aquellos hicieron que fue construir de manera privada todo esto que estamos viendo ahora, pues volvamos a construir entre todos algo que es importante como es un teatro, como en la parte que corresponde a la cultura.
José María Viteri, director artístico del Teatro y gerente de la Fundación Municipal de Cultura. Gracias por estar con nosotros en La Linterna y dejarnos hacer La Linterna en este Salón de los Espejos tan maravilloso este segundo año.
Bueno, es un placer para nosotros y ya sabéis que las puertas siempre están abiertas.
Que vaya muy bien, ¿eh? Y que te desea, siga el éxito. Otros 150 años que volveremos.
Esperemos verlo, sí.
Claro que sí. Adiós, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Vamos con el deporte, La Linterna, en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.